Okay, bueno, por ahí creo que tenemos problemas de comunicación con Cudi. No sé si
Sí, ya
no.
estamos.
¿Ya? Ah, ok.
Sí.
Marta,
Perfecto.
solicitaba por ahí tu apoyo para que pudieras dar lectura a la orden del día.
Sí. Bueno, no sé si primero quiera saber que ya está conectada Elizabeth de la Universidad de Nuevo León. Salve Dios, de UDG, aquí en la sala de Curi, van a estar con nosotros Jorge, Hans y Silvia, que en un momento se incorporan. También desde muy temprano Jaime Olmos, Alejandro Varela. Carmen Denis nos comenta que ella nos va a acompañar en un momento, pero que en su lugar se va a quedar otra persona. Carmen, ¿nos pudieras decir quién nos va a acompañar en esta sesión? Bien, parece que Carmen en este momento no está. Entonces, tenemos en la agenda del día contemplados 5 puntos. El primer punto es el informe de los grupos técnicos del de CDR. Veo que está conectado Harold, José Luis, de videoconferencia, y también está Mario Farías. El único que envió y que pudieran publicar el informe es el de, que pudieran consultar el informe, perdón, es el de José Luis Rodríguez de la UNAM, que es el coordinador del grupo de videoconferencia. José Luis, ¿nos puedes apoyar?
Bueno, sí, Marta, gracias. Pues rápidamente nada más es comentar algunas de las actividades que estamos aquí apoyando a CUDI últimamente. Yo creo que la principal es la evaluación de herramientas que se están evaluando para una solución ahorita que está solicitando CUDI, ¿no? La que se está viendo principalmente es la solución de PECSIP. Ellos ya tienen también, y nosotros, una evaluación de Acano. Yo creo que también ahí Cisco está tratando de enviarnos una, pero no está totalmente puntualizada. No la tenemos todavía, vaya, está pendiente su recibimiento. Entonces, pues básicamente tenemos esas tres soluciones que se hicieron algunas bases para las soluciones. Y pues bueno, en los próximos días estaremos ahí ya comunicando cuál es lo que se va posiblemente a recibir. Algunas actividades importantes como el apoyo a la comunidad de salud a través de Nancy Gertrudis y Salma Alice para la transmisión de un evento que se va a dar aquí en la Ciudad de México en el Instituto de Cancerología y en la sede del Centro de Convenciones de Mazatlán, que básicamente pues, va a ser una transmisión por videoconferencia en el primer día y en el segundo nos está solicitando la gente de hospitales en Corea, Japón, que sea a través de vídeo. Entonces, esa sería otra de las actividades. Estamos también participando con CUDI ahí con Daniel Aranda en la parte del Work Package 4 en el proyecto Magic, que ahorita estamos en la fase de revisión de requerimientos para el establecimiento de numeraciones utilizando en enroom.net y bueno, pues estamos en revisión de todo lo que se requiere ahí para empezar a establecer los lineamientos de lo que es lo que se necesitaría para trabajar ya con este nuevo plan de demarcación, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que eso es de lo más importante. Adicional, con el apoyo de la reunión de otoño en Puebla, también pues estamos ahí participando en cuestión de logística con la gente de la universidad. Ese sería todo. Si tienen algún comentario, adelante. Gracias.
Luis, ¿algún comentario?
No, sin comentario acá. No sé si los compañeros tienen algún comentario sobre el informe que nos presenta José Luis. ¿No? Entonces, bueno, pues le agradecemos a José Luis la intervención con su informe. Y adelante, Marta, por favor.
Veo que se encuentra Harold. Harold, ¿tendrás algo que informar al CDR sobre el grupo de música?
Perdón, estaba en otra sala. Uy, aquí hay eco, entonces me reservo mi participación. Hablo del final.
Mario Farías, en lo que Harold, vemos que podemos hacer con sus micrófonos, ¿tendrás algo que informarnos?
Gracias. Básicamente, un poco estaba, empecé a ver con Hans la parte de crear el CERT, por decirlo así, enfocado a la parte académica, es algo que empezamos a tocar, empezamos a generar los documentos. Estoy tocando puertas también con algunas instituciones que quieran participar, entre ellos el CICESE, gente de la UADY también, que tengo que tocar puerta por allá, porque algunos se los atravesaron las vacaciones y pues evidentemente no los localicé. Es en cuanto a la parte del grupo del CERT, que la idea es crear uno para nivel CUDI. Y otra parte, pues bueno, la parte de capacitación, que yo creo que esa parte la tocamos cuando veamos la agenda del evento.
¿Quieres intentar probar tu audio?
Hola, sí, buenos días a todos. Sí, porque ya le bajaron acá el audio a uno de los equipos. Nada más comentarle en términos generales las actividades que hemos venido desarrollando. De manera general es a colaborar con la comunidad académica de este Pacífico en la realización de cirugías en vivo. Particularmente la última fue con Colombia, una institución de salud para allá. Se hicieron dos cirugías simultáneas. Otras actividades que hemos venido desarrollando son la colaboración con la Comunidad de Ciencias de la Tierra para el desarrollo de actividades específicas que más adelante daremos a conocer. Y en términos muy generales son esas las actividades. Bueno, además de que también se estuvo colaborando con la comunidad de agroespacial para la convocatoria de algunas actividades que por alguna razón no se llevaron a cabo, ¿no? Falta de convocatoria y demás. En términos generales son todas las actividades.
Gracias, Jaro. Luis, no se encuentra alguna novedad. Ya sabe, comentaba que iba a incorporar un poco más tarde. No sé si tengas algún comentario o quieres que pasemos al segundo punto.
Sí, Marta, aquí estoy. Sí, ahí. Bueno, ya está Sael ahí, ¿eh? Adelante, Sael.
Sí, gracias. No, nada más comentar que ahorita, bueno, sigo preparación a ver si se puede hacer el reto CUDI 2016 de IPv6. Me estoy preparando. Y ahorita lo que he notado es que ha habido se ha empeorado la conectividad a la página, al portal de CUDI por IPv6. No sea nada más problema aquí de la UNAM. Entonces les pediría que ustedes checaran si pueden conectarse al portal de CUDI, si ya tienen conexión con IPv6. Lo hagan, prueben si pueden conectarse con IPv4 y IPv6, forzándolo en ambos casos. Acuérdense, si es por IPv6, poniendo entre corchetes cuadrados la dirección directamente en el navegador. Y es lo que quería comentar nada más. Ahorita ya voy de salida porque tengo que ir hasta CU. Entonces más tarde me conecto. Gracias.
Fernando Aranda, la información que me está diciendo, y Diego Gavito, te parece que te envíe la respuesta. Luis.
Marta. Jaime Olmos, acerca del problema que comentas a él, revisaremos también la parte de la red, aunque nosotros no tenemos por el momento ningún problema reportado en el enlace de salida por la parte de versión 6, pero de todos modos revisamos, ¿no? Junto con Fernando.
Muy bien. Bueno, ahorita que tuvieron la intervención los compañeros de los responsables de los grupos técnicos, no sé si hay algún comentario al respecto. Yo tengo nada más un tema pendiente y era directamente en el tema de seguridad, Mario. Estamos hablando del proyecto del CERT. Yo creo que es conveniente ya para la siguiente reunión que tengamos dentro de las sesiones de trabajo que se van a desarrollar, que tengamos una plática de lo que comprende todo este proyecto CERT, cómo se pueden integrar las demás instituciones pues para estar colaborando en el proyecto, porque lo que me han comentado por ahí, hay dos instituciones a las que les interesa participar, pero no tienen toda la información al respecto, los alcances, la forma de participar, etcétera. Y eso es realmente uno de los objetivos que nosotros como CUDI tenemos que estar procurando, ¿no? Darle claridad a todos los proyectos para ganar participación de las instituciones. Entonces, yo creo muy conveniente que en la siguiente reunión, dado que es un proyecto de gran importancia para nosotros, le demos un espacio de tiempo, no nada más para exponerlo, sino también para generar un grupo que le pueda abonar ya al propio proyecto, Mario. ¿Verdad?
Perfecto. Sí, los perdí un ratito adelante, nada más, ya me reconecté, me botó la conexión. Te perdí el inicio, Luis.
Te comentaba que en el proyecto que traemos del CERT, que pudiéramos brindarle un tiempo en la próxima reunión de CUDI, la que vamos a desarrollar en Puebla, para explicar exactamente todos los alcances del proyecto. Y también comentar cómo pueden colaborar las diferentes instituciones y las ventajas que vamos a ganar con el propio proyecto. Esto para que puedas establecer ese grupo del que ya habíamos hablado también en la reunión anterior. Que puedas tener participación de otras instituciones, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Incluso ahorita me he estado trabajando sobre el documento del Plan Nacional de Desarrollo, que es el MACDIXTI, o como se diga, que habla exactamente toda esa parte de conformar un grupo de seguridad en las entidades gubernamentales. Entonces, yo creo que ese podríamos agarrarnos de ahí como para formar un poco o presionar un poco la creación del CERT dentro de la parte de educación en este caso.
Claro. Y el otro punto por ahí también, Mario, es que ahora que estuvimos en Tikal, también hay iniciativas para conformar este tipo de grupos de seguridad. Entonces, bueno, sí sería importante que pudiéramos unir ahí esfuerzos con la gente de Tikal para pues agilizar la implementación de estos grupos en las instituciones. Entonces, por ahí vamos a rescatar los contactos que tenemos de Tikal. Muy probablemente Hans nos los pueda proporcionar. Y, bueno, a final de cuentas sería importante que un grupo de CUDI pudiese participar directamente con el grupo que está llevando estos proyectos en Tikal, ¿no?
Perfecto.
¿Puedo hacer un comentario? Sí, nada más comentar. Creo que la UNAM, no sé cuál es la relación que tenga el INOS con ellos, pero creo que ahí hay un muy buen baje de conocimiento, ¿no? Y experiencia. Creo que será muy conveniente, toda vez que estás intentando generar las bases, creo que será muy conveniente aproximarse a ellos para dialogar con respecto a las intenciones, ¿no? Creo que hay mucho que rescatar por parte de ellos.
Sí, claro. De hecho, es parte de lo que tengo pensado hacer, acercarme a ellos. Nada más quiero llevar un documento ya más en forma, para que no quede todo en el aire, sino ya un poco más escrito y aterrizado. Pero esa es la idea.
Muy bien. Perfecto. No sé si hay otro comentario sobre las intervenciones de los grupos técnicos. Bueno, si no hubiera otro comentario, cerramos el punto número uno. Marta, continuamos con el siguiente, por favor. Bueno, el siguiente punto, me adelanto aquí, refiere a lo que son los avances del proyecto del Fondo de Conectividad Universitaria. Ya es la fase de implementación, el tema de las cross-conexiones, que aquí, bueno, nos está apoyando, está encabezando estas acciones Silvia Chávez, que también está en la videoconferencia. pediría por ahí, Silvia, que nos pudieras compartir un poco de los avances al respecto.
Muy bien. ¿Ahí me escuchan?
Muy bien.
Okay. Bien, ya el tema de las cross-conexiones en general con el operador en la CTP se tienen todas realizadas. En cuestión de cross-conexiones, y nos referimos exactamente a esa cross-conexión que se hace del lado del hotel de CFE entre el operador y el equipo de la SCT. Entonces, mandé por ahí un informe que Marta ahorita
les estoy pasando.
Está proyectando.
Y si no, lo pueden consultar en la agenda del día. Permítanme un momento, por favor.
Bueno, más o menos les voy comentando, ¿no? Entonces, las cross-conexiones sí ya se tienen todas realizadas, sin embargo, esa parte de la última milla que hemos estado trabajando con las diferentes universidades para que se haga una validación por parte de ellas y ya esto subirlo a nivel de capa 3 para configurar el enlace WAN y posterior a esto realizando una sesión BGP para que empiecen a mandar el tráfico de sus instituciones. De alguna manera afectó un poco ahorita todo este periodo vacacional que hubo, porque aparte no todos tienen el mismo periodo, ¿no? Entonces sí ha sido así como estar detrás de ellos y eran llamadas a veces de ¿cuándo entran de vacaciones? ¿No? Ah, ok, entonces para entonces te doy lata y así. Pero en realidad se tienen de las 25 cross-conexiones con enlace TPE, se tienen 14 ya validadas. ¿Qué son validadas? ¿Ya está proyectado? ¿Sí? Ya. Ok, ahora sí. En la parte de la columna L está la parte de observaciones, ¿no? Entonces, tenemos casos como, por ejemplo, la UDG que por solicitud del doctor Gutiérrez se está ahorita tratando de buscar una solución VLAN to VLAN para interconectar sus dos puntos, ¿no? Que es Puerto Vallarta y Guadalajara, ¿no? Voy a poner algunos casos. Entonces, esto pasa con UDG, ya que tratamos de buscar una solución sin tener que hacerle una solicitud a la SCT, ¿no? Porque sí tendrían ellos que estar modificando ahí su lag que están haciendo y todo eso. Entonces, estamos tratando de validar ahí con Jaime Olmos y la gente de Initel, están haciendo pruebas y todo para poder pasar VLAN to VLAN a través de SDN. Entonces, ese es, por ejemplo, el caso de la UDG, ¿no? Tenemos otros casos como, por ejemplo, Colima, en donde se tiene ya el segmento WAN configurado, validado, pero que todavía no nos están enviando anuncios de redes, ¿no? Ya está la sesión BGP establecida y todo, pero no nos han dado respuesta, ¿no? Para esto yo he tomado un machote de un correo que les estoy enviando a todos diciéndoles, ok, concluimos la etapa de validación por parte del operador en la CTP. Lo siguiente es configurar el enlace WAN. Posterior vamos a configurar una sesión BGP y se les va a asignar tal segmento de red y necesitamos que ustedes nos manden su sistema autónomo y en caso de que no, pues se les asigna uno privado y que nos envíen las redes que van a anunciar, ¿no? Pero aquí no hemos tenido respuesta, desafortunadamente, de muchas instituciones, casi la mayoría. Entonces, ese tema lo estaba platicando con el licenciado Casasur y me decía que lo íbamos a escalar para enviarles entonces a los representantes de CUDI una carta diciéndoles, pues ya está todo listo, pero ¿qué pasa? ¿No? A lo mejor ahí, a nivel técnico, que es hasta donde estoy yo tocando el tema, pues no he tenido respuesta, ¿no? Pero entonces, para ver si por parte de esa carta que se les envíe a través del licenciado Casasur nos puedan apoyar, pues para seguir, ¿no? Con el tema, puesto que nos nada más nos da retroalimentación vamos a validarlo de manera interna para ver qué podemos empezar a meter por ahí, pero no hay más, ¿no? Ese es otro caso, ¿no? Y hay otros casos más que todavía se tiene con detalles el enlace de última milla, ¿no? Con el operador, con el HTTPE, y hay reportes levantados, como es el caso de Morelia, en donde seguimos tratando de resolver, porque esto se ha tornado a que es un proceso, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, les voy a leer, creo que ya no se pudo proyectar, pero, ok. El documento ya está en la línea, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, ya cuando lo puedan revisar, hay el caso de, el día de ayer, terminamos, por ejemplo, con Chetumal de concluir su enlace. En ese, en la parte de observaciones, lo dejé como tipo, ejemplo, de cómo ha sido el proceso para todos los enlaces, ¿no? Desde que les faltaba un SFP, de validar con la universidad, no porque estaba mal el medio, se revisó con el HTTPE, y hasta el día de ayer que quedó, se pudo hacer la configuración, quedó validado, y quedó en enlace ya establecido, ¿no? Entonces, de estos sitios que tenemos ya en operación, solamente son dos universidades que ya están haciendo uso bien, en forma y todo, de este enlace, que es la Universidad Autónoma de Nayarit, que está enviando dos segmentos de red, y el Instituto Tecnológico de Nogales. De ahí en fuera, aunque ya estén validados sus enlaces y todo, no están pasando tráfico. Y es por eso que estamos optando por esta situación. Estaba yo hablando con Citlali, de UDG, para pues unirnos y ahí poder compartir la agenda, ¿no? Ustedes como UDG, la parte de ese frente que están dando, ¿no?, a este proyecto, también poder llamar por teléfono a los representantes y decirles, pues, que se dé seguimiento, ¿no? Y también con aquí con el licenciado Casasus y con Cecilia Castañeda para la cuestión de enviar la carta, ¿no?, de que se pueda dar seguimiento. Entonces, eso es referente a los enlaces, los 25 enlaces que tenemos con enlace TP. Los siguientes enlaces que tenemos ahí pendientes, que son 6, tenemos un calendario que nos envió CFE, bueno, a través de la SCT, para dar seguimiento. Sin embargo, las fechas que se han enviado han sido canceladas para Mérida, para Puebla y para Chihuahua. El día martes se hizo la inspección por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tenemos pendiente Ensenada para el día de hoy que iban a asistir y para Oaxaca el día de mañana. Entonces, ahorita, por ejemplo, para esos sitios faltantes que son a través de Vestel y Puebla, que es con Axtel, están pendientes todavía porque es otra vez desde cero todos estos que faltan para que hagan primero la inspección en sitio, que vean qué tipo de conectores hay en el distribuidor de fibra del operador. Conforme a eso, pues entonces ellos van a necesitar el jumper de fibra que se necesita para hacer pues ese puenteo y todo lo que se tiene que seguir realizando, ¿no? Entonces, no tenemos fechas propuestas para lo que es la parte de las cancelaciones que nos han dado. Entonces, nuevamente, como en el caso de la CTP, vamos a enviar nosotros un calendario de propuestas para que se siga dando pues el seguimiento a este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene hasta ahorita. El documento lo pueden revisar. Si hay alguna duda o algo, pues, adelante. Luis, ¿algún comentario?
Oye, Silvia, mira, a ver, nada más a cuenta rápida, con el ACTP ya están prácticamente 14 de 25, ¿verdad?
Con el ACTP están 14 validados con las universidades. Por okay. Parte del ACTP ya se hizo... ellos enviaron un ingeniero por cada sitio para hacer la validación y nos están enviando las pruebas. Sin embargo, no son del todo ciertas, porque tenemos detalles de atenuación o tienen que ajustar ahí la potencia, y todo eso se tiene que ir detectando. Pero si no contamos con el apoyo de la universidad, no podemos también tener esa certeza, ¿no? Entonces, son 14 que están validados ya con las universidades y configurados. Pero hay 11 pendientes del lado de las universidades, porque en la CTP en su momento envió informe de que todos ya estaban bien, que todos estaban perfectos, pero no ha sido así porque hemos tenido detalles y se han tenido que levantar reportes individuales en caso de tener ahí un incidente, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, ahorita Morelia, que ellos dicen, en la CTP dicen, no, ya mi enlace está bien, yo lo veo bien y ya, ¿no? Pero no es solo eso, sino que tenemos que ir, como son enlaces de fibra oscura, tenemos que ir pidiéndoles que vayan ajustando la potencia hasta que el enlace levante, ¿no?
Ok, ahora, esto es con CPE, con Vestel.
Ok, era lo que mencionaba yo, que con Vestel ¿sí? Tenemos la parte de bueno, en primera instancia, recuerdas que teníamos ahí pendiente el tema de las cartas para que fueran aprobadas con la CECIC,
toda la parte administrativa.
Pues ya fue aprobada toda esa parte, ya queda del lado de la SCT que le den seguimiento con CFE. Ya enviaron un calendario propuesto de las fechas en las que se iba a hacer la visita al hotel de CFE para entregar la cross-conexión. Sin embargo, como comentaba, han sido canceladas 3 por parte de la SCT, ¿no? Y que a su vez de CFE. Entonces, ahí es en donde estaba yo comentándoles que vamos a enviar entonces nosotros un calendario de fechas propuestas, como lo hicimos con el ACTP, para que presionemos de alguna manera, ¿no? Porque si nos esperamos a que hasta que ellos nos digan, pues hasta esta fecha podemos, pues igual y tardamos más, ¿no? De por sí, he tardado el asunto.
Mira, comentabas por ahí que iba a mandar unas cartas Casasus directamente a los... ¿A quién se las va a mandar? ¿A los rectores?
No, a los representantes de CURI.
¿Sabes qué? Yo creo que sí es importante que si son cartas o son oficios, se las envíe directamente a los rectores. Y en la carta retomar otra vez el contexto de lo que es el proyecto en general, el objetivo general del proyecto y las condiciones actuales. O sea, ya el enlace está en esta situación. Lo que requerimos es participación de su institución para las actividades de validación, las actividades de aprovechamiento del enlace, etcétera, etcétera. Pero sí que vaya directamente a la autoridad principal de la institución, como ya se había hecho anteriormente, pues que mandamos las cartas a través de aquí de la Rectoría General hacia los rectores. Y yo creo que hace completamente sentido que Carlos las pueda enviar. Si no fuera así, bueno, nosotros podríamos solicitarle al rector que extienda esas cartas. Si ustedes ya tienen la redacción, pues para poner a conocimiento de todos los rectores cómo está el proyecto actualmente, ¿no?
Ok.
¿Verdad?
Bien.
Entonces, pediría que tocáramos este tema con Carlos Casasus para establecer la estrategia de comunicación. Porque si no, sí nos vamos a demorar en habilitar estos sitios.
Ok, ¿te parece entonces que lo comento con el licenciado Casasus y te echamos una llamadita, ¿no?, después de terminar?
Sí, por favor, por favor. ¿Vale?
Muy bien.
Yo no sé si alguien tiene algún comentario aquí al respecto. Yo sí quería, aprovechar también el medio y agradecer aquí todo el apoyo de Silvia. Ha sido una labor realmente titánica, porque ha implicado llamadas telefónicas, ha implicado organizarse con los equipos de las universidades, y sí es digno reconocerle pues toda esta actividad que ha estado desempeñando Silvia para lograr el estatus actual en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, todavía nos hace falta por ahí un camino, y para ello, nosotros como Universidad de Guadalajara estamos a la orden para desarrollar sinergia, Silvia. De hecho, Citlali va a estar en contacto contigo Y bueno, obviamente todo el equipo aquí de ingeniería, todos mis compañeros coordinadores, jefes de unidad, pueden apoyar en lo que en lo que se requiera, ¿no? No sé si hay algún comentario ahí al respecto.
Sí, sí, sí. No, digo que muchas gracias por el apoyo brindado y sí, en efecto, ¿no? Siempre trabajamos ahí en conjunto con tu personal y ahí también el apoyo de toda la gente del NOC, ¿no? Aquí. Ahorita, por ejemplo, está aquí Jorge y ya me va a empezar a ayudar a meter todo esto, estos enlaces y demás para que se empiecen a monitorear y todo eso. Entonces, sí, es una labor que es aquí en conjunto. Y también, como no, con Jaime hemos trabajado mucho también, ¿no? Para dudas y todo eso, compartimos conocimiento y demás. Entonces, seguimos aquí adelante.
No, perfecto. Y yo creo que sería bueno ponernos una meta. Después de la llamada telefónica, establecer por ahí una meta porque hay que dar cuentas en la siguiente reunión. Ya los tiempos que teníamos nosotros proyectados pues prácticamente ya fenecieron. Entonces hay que ver, hay que tomar la estrategia pues para pues ya cerrar este proyecto ya que empiece a aprovecharse por las instituciones. Entonces, bueno, en siguientes minutos hacemos una llamada telefónica para establecer esto, Silvia. ¿Vale? Bueno, cerramos este punto, lo que refiere a los avances de los proyectos de fondo de conectividad universitaria y tomamos el punto 3. Marta, por favor.
Sí, Luis. El punto 3 hace referencia a la presentación de las propuestas para integrar los nuevos grupos técnicos. En la reunión pasada se propusieron End-to-End, Gobierno de TI, Redes Inalámbricas, Nube Universitaria, CDN, NSOB. El grupo de End-to-End se había levantado la mano Ileana Flores de la UAM. Estuve en contacto con ella por correo, pero yo me imagino que se nos atravesaron las vacaciones porque me parece que ellos regresan el próximo lunes y bueno, no pude contactarla vía telefónica ni por correo después de este periodo vacacional. El segundo grupo propuesto es Gobierno de TI. La persona que levantó la mano para presentar esta propuesta fue Hugo Rivera de la UNAM. Él nos está acompañando. Y el formato ya se encuentra en la agenda del día, si buscan consultarlo. Hugo, ¿nos puedes apoyar con esta propuesta del grupo, por favor?
Sí, buenos días, ¿me escuchan?
Adelante, muy bien. Hugo, te escuchamos.
Ok, gracias, buenos días. Sí, bueno, básicamente lo que ya se ha planteado en otras pláticas es generar un grupo interdisciplinario, no solamente a nivel técnico, sino también buscar el contacto a nivel directivo, a nivel estratégico de las universidades, integrantes de CUDI, para poder compartir sus experiencias, así como lo hizo el maestro Zambrano en la pasada reunión, de cómo es que han establecido su gobierno, cómo es que llevan a cabo buenas prácticas, en general, cómo llevan a cabo la toma de decisiones a nivel de gobierno de TI y con ello poder mejorar mejorarlas a nivel tanto de gobierno como de gestión. Esto con el fin de poder mejorar los servicios y mejorar la integración de la tecnología junto con sus necesidades, ¿no? Que al final de cuentas nosotros somos una herramienta que actualmente la mayoría de las instituciones educativas y de investigación pues las utilizan ya de manera casi cotidiana, normal, inserta en sus vidas, pero que es necesario que nos involucremos más como áreas de tecnología en ese apoyo al logro de los objetivos de las universidades, ¿no? Sabemos que una conectividad no es suficiente, que un sistema de correos, que un sistema de seguridad, etcétera, no son suficientes, si no es que se integra, ¿no? en un servicio que se les esté proporcionando a la universidad y que le sea útil, ¿no? Que le sea pues de alguna manera que les genere valor a sus tareas sustanciales, a los objetivos que ellos persiguen. Y bueno, el grupo está orientado hacia eso, hacia lograr una comunidad que pueda compartir experiencias y con ello generar conocimiento, generar documentos, generar inclusive herramientas que nos puedan ayudar a este gobierno y esta gestión. Y básicamente lo que buscamos en primera instancia es integrar un grupo de trabajo interdisciplinario. Ahí pediría la ayuda de Marta para enviar un correo de convocatoria. Afortunadamente ya hay algunas personas interesadas, como lo es Miguel Valle de Wallet, de la UAT, el doctor Zambrano de la UANL, la maestra Luz María Castañeda de la UNAM, y también me han hecho sentir su inquietud de Carmita Díaz e Israel Novelo a través de Carmen Denis, de que quieren participar dentro del grupo. El siguiente paso pues, es generar muchísima más comunidad. El segundo objetivo es conocer el estado del arte de las instituciones actualmente, cómo es que llevan a cabo el estado de su gobierno y de gestión. Esto lo trataríamos de hacer a través de encuestas, de cuestionarios, que esperemos puedan ser contestados. A partir de ello, pues tener una línea base, ¿no? De saber hacia dónde podemos ir, qué podemos utilizar y también posiblemente llevar a cabo alguna capacitación ya sea en sitio, en alguno de los eventos que se llevan a cabo en CUDI, o capacitación remota. Para ello puedo establecer contacto con algunas empresas que se dedican a esto, que ya tienen experiencia. Y también llevar a cabo, el siguiente punto sería llevar a cabo reuniones de intercambio o establecer contactos con otros organismos, tanto nacionales como internacionales, que buscan también difundir estas prácticas de gobierno y de gestión. Hay grupos a nivel México, un IT Service Management Forum, y tanto en España como en Argentina existe también un foro de este tipo. Y en Estados Unidos, igualmente, el principal foro, bueno, pues está en Inglaterra. Y bueno, trataríamos de buscar cierta integración para también buscar ese intercambio de ideas y de conocimiento para aplicarlo dentro de nuestras instituciones. Y bueno, básicamente, a grandes rasgos es esto lo que se estaría buscando. Ya en el documento vienen más detalles. Y ahí, bueno, sí, me gustaría poder integrar el grupo y que pueda ir trabajando, ¿no? con el tiempo, que sea que sea participativo, que sea pues grande este grupo. A grandes rasgos es lo que propongo para este grupo. Gracias. No sé si tengan alguna duda, inquietud.
Gracias, Hugo. Luis, ¿algún comentario?
No sé si tienen comentarios los compañeros. Yo veo muy relevante la conformación del grupo. De hecho, también, bueno, participarles aquí. También en las iniciativas que está desarrollando actualmente Anuyas en el tema de tecnologías, se están conformando por ahí algunos trabajos sobre gobierno que eventualmente podemos enlazar. Y lo podemos hacer porque también los que participan en Anuyas, bueno, tienen participación acá con nosotros en el CDR, como es el caso del maestro Zambrano, como es el caso de otras instituciones que están también aquí en el propio grupo. La propia UADI está participando también ahí. Entonces, bueno, son momentos de establecer sinergias. Pero de esto, yo creo que también por aquí, Hugo, sería importante que el programa que tenemos de la reunión de CUDI allá en Puebla, pues se pueda ver participación con temática de gobierno en el mismo, ¿no? Ya desarrollaremos, ya evaluaremos el programa ahorita en unos minutos. Está Ceci aquí con nosotros, ¿no? Esos serían mis comentarios. No sé si hay algún otro comentario al respecto.
Sí, yo.
Adelante, Mario.
Okay. En la parte de gobernanza que están haciendo ahorita, sería bueno incluso de una vez ir incluyendo la sección o la parte que tiene que ver con también con gobernanza de la seguridad de la información, porque de alguna u otra manera esta parte de seguridad de la información, donde entraría toda la administración de la seguridad de la información, para ser más exacto, a nivel de gobernanza, sería el origen o sería la forma de sustentar lo que hace rato comentábamos del grupo de respuesta a incidente, el CERT.
Sí, exacto, Mario. Sí, es toda la integración de nuestras áreas de TI sobre un esquema de gobierno, ¿no? Donde se deslinden bien responsabilidades, se definan bien los objetivos orientados a la institución. Y como bien dices, muchas de estas iniciativas que todos tenemos, pues presentarlas como algo integral, ¿no? Y tener ese sustento bajo las reglas del gobierno. Ya sería más fácil el poder aceptarlas o el poderlas vender hacia nuestros directivos, ¿no?
Sí, claro. Aquí nada más que nada el comentario sería poner la parte de seguridad como un capítulo al mismo nivel de lo demás. No meterlo como un subcapítulo, una subsección, sino que darle la fuerza que tiene que ver la parte de seguridad de información. Un poco regido por el MACTIC, que la parte del MACTIC del gobierno federal tiene que ver esa parte de ahí. De hecho, ellos lo tienen así como que el de gobierno lo tienen en dos secciones, la dirección y control y toda la parte de seguridad de la información. Entonces, sería bueno también revisar esa parte de ahí de gobernanza.
Sí, ok. Sí, ahí lo consideramos. Gracias.
¿No hay qué?
Muy bien. Pues pasamos al siguiente punto, Marta, de presentación de esta propuesta.
La siguiente propuesta es el grupo técnico de redes inalámbricas. Levanta la mano Alejandro Valencia de la Universidad de Guadalajara. Alejandro, ¿quieres comentar algo brevemente, por favor?
Nada más que si recordarán, en la reunión de primavera tocamos ahí el tema durante el panel y bueno, pues hubo una pues ¿cómo se dice? El consenso por parte de la mayoría de los participantes del tanto los miembros del comité de la red como los representantes de las instituciones, de la necesidad imperativa de comenzar trabajos formales en torno a diversificar las opciones de conectividad para las redes inalámbricas en la red, tanto en las redes de los miembros de CUDI como con la encomienda que tenemos ahora con la designación de la red de acceso, ¿cómo es? de la red social, ¿no? Por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, la verdad es que la son diversas las opciones que podemos explorar, que podemos trabajar. Hans obviamente también nos había compartido algunas otras alternativas o estrategias. Entonces, bueno, a todas luces, pues esto requiere que lo abordemos de manera formal, que formemos este grupo de trabajo y que empecemos a, pues ahora sí que atacar los obstáculos tan grandes que nos conllevan las redes inalámbricas. En el charter o en los formatos ahí que se llenaron, pues dentro de las cuestiones de antecedentes o orígenes o motivos por los cuales estamos haciendo esto, pues estoy plasmando ahí la necesidad de romper con estos obstáculos o de franquearlos de una manera eficiente. Toda vez que, a diferencia de los otros de las otras tecnologías de redes, pues las redes inalámbricas normalmente están sujetas a este tipo de reglamentaciones o requerimientos técnicos y legales bastante engorrosos, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos que los componentes que se involucran en la parte tecnológica también están normalmente fuera del alcance del expertise de la gente de las universidades, es decir, pues el tema de RF no es un tema común y y a veces es un poquito complicado de abordar, ¿no? Entonces, creo que la justificación existe para la creación del grupo de redes inalámbricas, y yo más bien quisiera ver si alguien quiere hacer alguna otra aportación o sumarse, porque pues en su momento a varios levantaron la mano, pero bueno, eso ya fue desde la reunión de primavera, ¿no? La verdad es que el plan de trabajo y todas las actividades que están relacionadas con esto pues no van a ser así como que una carga liviana, ¿no? Es decir, tenemos que echarle bastante ganas.
¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto?
Sí, o sobre todo, si alguien se levanta la mano para irse integrando al grupo, que empiece a aportar pues ideas como lo comenta nuestro amigo Varela, pues yo creo que es el momento, es el momento porque está arrancando el grupo y tiene mucha pertinencia y tiene realmente una perspectiva muy interesante. Entonces, más con todos los trabajos que se van a desarrollar que eventualmente Salma nos va a compartir, pues hay mucho en el tema de redes inalámbricas. Entonces, desde este grupo se van a poder consolidar cosas interesantes pues en pro de todas estas iniciativas. Entonces,
oye, Alex, bueno,
extendemos la invitación por ahí.
Sí, nada más un comentario. En tu documento nada más mencionas Wi-Fi y WiMAX, ¿no? Por ahí pues ya es que lo estamos explorando con Telefónica y Telmex, de ver la parte de LTE. Sé que todavía no está formal, pero tal vez, no sé, a manera de estudio se podría poner algo, ¿no? Y tener gente que esté trabajando.
Eso, pues, hay más que está como parte de los antecedentes. O sea, realmente todo lo que tenemos que explorar pues es lo que se convertiría en la agenda de trabajo del grupo, ¿no? Entonces, no quise poner las particularidades del tema de la red de antenas y de lo de LTE, pues adrede, ¿no? A pesar de que pues ya lo hemos estado explorando y ya traemos algunas ideas ahí medio cocinadas, ¿no? Pero creo que el valor que estos esfuerzos que hemos ya avanzado, pues se va a multiplicar a la hora que lo tengamos como conclusiones o como trabajos realmente que se realicen en el seno de un grupo colegiado, ¿no? Como es el de CUDI. Y con el tema de la red social, creo que va a ser importante que consolidemos precisamente estas ideas para que no se vean como ideas de Hans o como ideas de Varela o de la UDG, sino que realmente las abordemos como consenso de la corporación universitaria y como propuestas realmente formales para las cuestiones estas de las de acortar la brecha digital, de poder satisfacer las necesidades a las que nos enfrentamos con el tema de la evolución del internet, cómo vamos hacia particularmente el tema de cómo pasamos de una etapa en el desarrollo del internet o en el despliegue del internet, donde hablábamos primero de conectar a todos y ahora hablamos de conectar todo, ¿no? En donde pues obviamente en palabras o en letras hay una poca diferencia, pero en el contexto que representan pues es enorme la diferencia y el contexto de conectar a todos versus conectar todo, ¿no? Entonces sí, adrede no lo quise poner en el documento porque también pudiéramos hablar de los otros temas que son particularmente de Wi-Fi y de WiMAX, pues de cómo hemos agotado en algunos de los escenarios de redes académicas o de campus pues las capacidades que estos nos ofrecen, ¿no?
Alejandro, yo soy Salma Jalife, quiero también decirte que yo me sumo a este grupo porque hay una componente internacional que se está trabajando en el foro de Chief Executive Officers de las redes nacionales de educación e investigación a nivel a nivel mundial, donde se está trabajando un tema precisamente de redes inalámbricas y donde se está buscando que haya un SIM académico, un identificador, más bien IMNC académico. Se está explorando desde el punto de vista regulatorio y el punto de vista tecnológico. Entonces yo sí voy a hacer tu insumo de esta actividad porque impacta directamente, obviamente, en sus instituciones, ¿no? Entonces, qué bueno que ya haya sido planteado el proyecto y yo los voy a estar retroalimentando con esta información. De hecho, va a haber un cuestionario que se elaboró para preguntar algunas cuestiones de si ustedes están pagándoles celulares a académicos o a estudiantes. Es un cuestionario que se armó a nivel mundial y lo vamos a difundir entre nuestras instituciones miembros para identificar si hay ciertas necesidades de trabajar sobre un código académico a nivel mundial. Entonces, voy a estar muy de cerca contigo en este tema, ¿eh?
Alma, pues esa es la idea. Y como bien lo indicas, ¿no? Realmente, este es un tema que debemos abordar, y así lo ponía yo en los formatos, en diferentes niveles. Porque el componente técnico es complicado, porque una parte es la parte de redes de cómputo, como tradicionalmente las venimos manejando, pero otro componente importante es el de RF, y el componente regulatorio y de normas también es muy engorroso y complicado, y muchas veces esto como que asusta precisamente a las universidades, y entonces más bien no es que no puedan o no necesiten, sino que no ven claro un buen desenlace en una solución inalámbrica que no sea las tradicionales, particularmente la de Wi-Fi, ¿no? Y que a pesar del despliegue del nuevo estándar AC, pues sigue siendo muy limitada, ¿no? Y siguen siendo muy particulares las necesidades de las universidades por la cuestión esta de la movilidad, ya no digas entre campus, sino la movilidad interna en el campus, ¿no? Lo cual pues nos conlleva a soluciones complejas y con muchos problemas en Wi-Fi, pues, ¿no? Es decir, en donde a todas luces no es que requiramos otra tecnología, o sea, vamos a requerir tantas tecnologías como sean necesarias para poder satisfacer las necesidades de conectividad, ¿no?
Muy bien, gracias. No sé si hay otro comentario. Mario, creo que...
Sí.
Mario quiere participar en todo, ya lo vi, ¿eh?
Más que meterme aquí, no es de meterme a la parte de wireless. Puedo dar comentarios, eso sí. Aquí yo creo que el grupo no sería bueno que en la definición del grupo no esté casado con alguna tecnología o alguna frecuencia en particular. Yo creo que el documento inicial debe ser un documento donde se hable de lo que es wireless como tal, en toda la extensión de la palabra. Y ya al momento de definir lo que serían los trabajos internos del grupo, a qué se va a enfocar, ahí ya podemos definir, bueno, nos vamos a enfocar a las redes de datos de computadoras, al 802.11, ABG, NHZ, lo como le quieran llamar, etcétera, ¿no? Y posiblemente podemos poner como que más adelante se van a abrir otros trabajos cuando se vayan cerrando los primeros, donde ya hables de LTE, 4G, 5G, radiofrecuencia RFI, NFC, etcétera, ¿no? Porque también hay bastante ahí que temas que trabajar, incluso no nada más en la parte de definición de la parte de saber cómo se puede implementar o cómo utilizarlos, incluso desde el punto de vista también de seguridad, que es otro huecote que hay considerable bastante grande, que ya luego les platicaré cómo robar identidades con NFC. Con un Galaxy S3, nada más ahí les paso. Pero bueno, el punto era ese, que básicamente no casarlo a una tecnología en particular, hablar wireless en lo general, y ya en la parte de trabajos que vayan surgiendo, ahí ya se van armando los grupos o subgrupos donde se hable de esos trabajos en particular.
Sí, de hecho, Mario, de hecho así está, el formato. Es lo que le explicaba yo a Hans. Adrede está así el de amplio el tanto el tema de los antecedentes como de los objetivos del grupo. Entonces yo les invitaría, por ejemplo, a los que están a los que han tomado la palabra y a todos en general que estén interesados, creo que es importantísimo que estos documentos, estos formatos en donde estamos metiendo nuestra iniciativa para formar el grupo, pues lleven esa retroalimentación de todos los interesados, aun cuando no quieran o no puedan participar en el grupo. Creo que entre más nutrido de opinión esté el documento, pues va a ser más representativo y pues va a estar más completo.
Si no hay ningún otro comentario, podemos pasar al siguiente grupo. Es una propuesta de Carmen Denise e Israel Novelo, y el CI, y el grupo es En Nube Universitaria. Carmen, ¿nos apoyas, por favor?
Claro que sí. Buenas tardes. Espero que se me escuchen, porque ya no hice pruebas de audio. ¿Es correcto? Gracias. Sí, ya me confirmaron, ya vi las manitas. Hola, buenas. Ay, pues creo que sí. Ya, buenas tardes. Hoy me acompaña mi compañera Carmita Díaz. Antes de intervenir, me gustaría presentarla. Realmente yo creo que algunos de los que estamos aquí presentes, pues ya tienen el gusto de conocerla. Ella, como comentó Hugo, tiene el interés de colaborar con en el tema de gobierno del país, y creo que tenía unos comentarios antes de que yo pase y pueda hacer el comentario de la nube. No sé si lo permiten, por favor.
Adelante.
Pues buenos días. Nada más presentarme, ponerme a sus órdenes. Y como bien comentaba el maestro Díaz, pues realmente también considerar los trabajos que se están haciendo a nivel nacional a través de otras instancias, como en este caso pues la NUYES, a través del maestro José Luis Ponce, creo que sería muy interesante. ¿Por qué? Pues porque se pueden tratar de unir esfuerzos, por ejemplo, en lo que comentaba de la aplicación de la encuesta, ¿no? Es un elemento que igual hay esa misma intención por ese otro grupo de trabajo relacionado con la parte de gobierno de TI. Entonces, pues es algo que se puede analizar y en su momento puede tener algún acercamiento, y aquí estamos a sus órdenes para colaborar.
Gracias. Bueno, pues ahora sí ya, antes de igual otra vez al tema.
Perdón, Carmen.
Sí, perdón.
Perdón, nada más tomar el tiempo, bueno, pues para darle la bienvenida también a su tocaya Carmen, que es una colaboradora constante ahí en Anuye, y bueno, pues realmente yo estoy muy seguro que nos va a aportar bastante aquí en nuestra comunidad de CUDI. Entonces, bienvenida, Adelante. Gracias. Adelante.
Ok, pues muchas gracias. Bueno, pues igual pues así nos conocen por acá, así como dicen la otra Carmen, además aquí una anécdota, aquí en la UADY nos conocen como las Carmenes. Ok, así que igual trabajamos muy, muy de cerca. Igual pues externar que la Universidad Autónoma de Yucatán igual está muy interesada en participar y en colaborar en el grupo de redes inalámbricas, con todo lo que conlleva o las adecuaciones que pueda seguir el proyecto, ¿no?, en su desarrollo. Así que tenemos dos candidatos aquí en esta coordinación que puede pues colaborar contigo, Alejandro Martínez, ¿sí? Entonces te los vamos a canalizar, ¿ok? ¿Sí? Igual lo mismo que igual está pendiente, igual en el grupo de IP versión 6, igual tenemos ya destinado al que le gustaría colaborar con, en este caso, con Asael, ¿sí? Entonces ya le estamos poniendo nombre, ¿no?, quién es aquí en esta coordinación, que estamos muy motivados con la tecnología y en dónde podemos colaborar, ¿ok? Bueno, pues lamentablemente nuestro compañero Israel Novelo, que ya pues él igual estuvo en la reunión de Primavera de CUDI, pues no pudo estar presente en esta reunión. La verdad, pues aún así que ya vamos un poquito ya de entrada de periodo vacacional, pero se nos está complicando muchísimo la agenda esta semana. Pero pero realmente lo que queremos como Wadi es pues tomar esas inquietudes que pues algunas universidades hermanas pues nos externaron en la reunión de primavera, de pues qué experiencias había tenido en este caso la Wadi, ¿no?, con el tema de lo que es la solución en la nube. Entonces de ahí sale la inquietud, ¿no?, de cómo pues generar un grupo donde podamos compartir como instituciones hermanas pues las experiencias que no solamente pues ahorita es de Wadi. Sabemos que igual la UB pues está incursionando, pues tenemos igual que hay otras universidades que ya van avanzadas. Entonces realmente el objetivo es generar ese grupo, el que podamos compartir las experiencias, el que cuando una institución requiera pues un apoyo, pues que no solamente lo mandemos a uno, sino que exista pues un grupo de universidades, ¿no?, con diversas experiencias, plasmarlos en un documento. Inclusive que comúnmente a veces nos van preguntando de que pues muchas veces la alta dirección piensa que pues la solución de a todo es la nube, cuando realmente pues vemos que hay una problemática de despliegue, como es el caso, que quiero llevar todo a la nube, pero no tengo un despliegue, por ejemplo, para que le llegue a mis aulas, ¿no?, y monto en la nube una universidad virtual o toda mi plataforma, y resulta que pues a la hora de que el alumno está en el aula pues no puede llegar porque no tiene realmente el despliegue, ¿no? Una de las actividades es, bueno, pues conformar el grupo de trabajo. Están cordialmente invitados si tienen pues ahí en sus universidades las personas que estén interesadas, que no las puedan canalizar. Y queremos pues generar una encuesta, una herramienta que considero que se puede pues que se pudiera aprovechar para otros grupos, pues no estamos mandando encuestas aisladas, sino que podemos hacer una de donde pues ahí esté considerado la cuestión de infraestructura, por igual hasta inclusive hasta por la parte de lo que es la administración de los servicios, de los entredatos, es hacer tal vez una encuesta que pueda servir a diferentes grupos, ¿no? Igual el objetivo es que podamos en conjunto pues trabajar con pues algunos, contactar algunos fabricantes, proveedores, tal como se han hecho y han sido exitoso, por ejemplo, con el grupo de videoconferencia, y pues poder pues evaluar qué otras soluciones pues pudieran ser de valor para las instituciones, ¿sí? Y pues obviamente estableciendo pues cuáles van a ser esos requerimientos mínimos a evaluar, ¿no? Estandarizar qué es lo que se va a evaluar de la pues de las diferentes tecnologías, ¿no? Pues Israel les manda muchos saludos, no pudo estar hoy en esta reunión y pues quedamos a sus órdenes. Gracias.
Muchas gracias, Carmen. De hecho, bueno, para este grupo también nosotros ya integraremos ahí unas propuestas. Hemos hecho por ahí algunos proyectos con el tema de OpenStack. Y bueno, creo que se pueden integrar también algunos estudiantes para pues apoyarnos en las diferentes actividades a coordinación, obviamente, de tu persona, ¿no? Entonces, bueno, ponemos también a disposición ello. Y bueno, a los compañeros también que se quieran integrar aquí al grupo, es una gran oportunidad, pues. Entonces, no sé si hay algún otro comentario.
Bueno, bueno, si quieres adelante, Hugo, primero. O no sé quién iba a comentar algo.
Sí, yo aquí levanté la mano. Sí, igual también aquí estamos interesados en aquí pertenecer al grupo de la nube. Nosotros hemos hecho, bueno, sabemos que en cuestión de nube pues hay diferentes aplicaciones y una de ellas es la parte de video. Entonces, aquí en México se han acercado a nosotros muchos proveedores. Bueno, no muchos, son como dos o tres, que, pues bueno, afirman tener servicios de video en la nube, pero pues sí queremos también trabajar y hacer cuestiones de cómo podríamos formar una nube, digamos, privada en el sentido de que sea de la red CUDI, ¿no? Entonces, pues sí, alzamos la mano aquí también para participar con Carmen Denis.
Gracias, José Luis.
Sí, bueno, ya, yo nomás quería comentar que qué bueno que podamos crear realmente un grupo de nube, porque, bueno, es muy estratégico para las redes nacionales que, pues, podamos hablarnos entre nosotros, ¿no? Porque actualmente los centros de datos yo veo que son soluciones muy hechas a la medida, que cuando queremos hacer alguna colaboración, pues, resulta muy, muy difícil de implementar, ¿no? Entonces, por aquí, eso va muy pegado con los proyectos también, estamos comentando aquí con Salma, que nos han invitado, de Fireware y Gini, que básicamente es, pues a nivel mundial esto también, digamos, es una necesidad muy grande de compañías que entregan contenido o tienen soportes de operaciones a nivel mundial, de que tienen muchos centros de datos y los quieren ellos enlazar y comunicar y hacerlo pues a la mayor velocidad que se pueda y con estándares. Entonces todo esto, pues yo creo que es muy importante para que nuestra comunicación ya de, digamos, de computadora a computadora, pues sea muy flexible y poder empezar a tener estos tipos de servicios. Nosotros actualmente, por ejemplo, en el caso de video, nos están haciendo propuestas para hacer ya una red de video, probablemente en nube, pero no tenemos una nube. Entonces, ¿dónde la metemos, no? Entonces, yo creo que sí es muy, muy importante que esté. Y también está la parte de las nubes públicas, ¿no? Por aquí, ayer estábamos en un evento con los del Tec de Monterrey y la gente de Microsoft pues, nos ofrece su nube, Google también nos ofrece su nube, y son cosas que pues yo creo que ya algunos están aprovechando, pero masivamente no lo estamos pudiendo hacer esa liga, ¿no? De entre las nubes públicas y las nubes que ustedes están tratando. Todavía yo siento que nos hace falta mucho trabajo. Y bueno, la WADI ya tiene una experiencia usando nubes públicas que yo creo que nos va a ayudar mucho a poderlo acelerar en las demás instituciones, ¿no? Bueno, pues muy bien. Gracias, Carmen.
Dame, si quieres. Carmen, también un poco en la línea que Hans venía comentando, hay proyecto, el proyecto Magic también contempla una parte de cómputo en la nube, pero un poco asociado a seleccionar qué tecnologías son las más óptimas para el uso de grupos dentro de tecnologías como el cómputo en la nube. Justo ahorita ya lanzaron una tabla de las tecnologías que ellos consideran que son las más relevantes a nivel internacional. Yo creo que también te vamos a estar mandando insumo al grupo para que ustedes pudieran darnos retroalimentación de si las han usado ustedes y qué opinan de estas tecnologías para que puedan participar con el proyecto Magic, a pesar de que estamos teniendo una participación con ciertas instituciones que se inscribieron desde años anteriores, pero para que su grupo fortalezca la opinión ya con una extensión más amplia de instituciones que puedan apoyar a este proyecto Magic.
Muchas gracias, María. Gracias, Hans. Si alguien tiene algún comentario, si no, para pasar al siguiente grupo, el grupo de SBN, la propuesta del coordinador y la persona que levantó la mano para trabajar en la integración de ese grupo es Jaime Olmos, con el apoyo de Asael Fernández. Jaime Olmos, ¿pudieras comentarnos algo acerca del grupo, por favor?
Sí, claro que sí. Bueno, primero quiero aprovechar la voz para comentar que, así como lo comentó Luis acerca de OpenStack, precisamente en la propuesta del Grupo de Trabajo Técnico para la Nube, yo creo que deberíamos tratar dentro de ese tema la parte de OpenStack, ¿no? Sobre todo porque la nube no nomás es pública, como ya lo dijeron, sino también es privada. Entonces, yo creo que va a haber un buen reto de trabajar la infraestructura hacia servicios. Entonces, por aquí la universidad estamos trabajando particularmente con OpenStack, y seguramente contigo, Carmen, vamos a tener una interacción muy directa a través del grupo de SDN, porque es una parte de la nube privada que se tiene que integrar, ¿no? Y bueno, comentarles que en el paso de estos últimos días hemos de alguna manera concluido una propuesta de grupo de trabajo técnico para la parte de SDN y NFV, en la cual engloba la coordinación del uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicaciones, en particular en la parte de redes definidas por software y unidas estas mismas a las funciones de red virtualizadas. En el caso de nosotros, la propuesta es, como objetivo, es coordinar las diversas estrategias en torno a investigar, probar, difundir, capacitar el uso y el despliegue de nuevas tecnologías dentro de la RENIE MX, ¿no? La intención, en particular, hemos basado dos objetivos. Uno tiene que ver con el analizar la situación actual del uso de la tecnología como tal de SDN y NFV, y posteriormente realizar pruebas colaborativas con todos los grupos de trabajo, en el caso muy particular, por eso lo decía, la parte de nube, e integrar una solución que nos lleve a crear aplicaciones, que esa era sería la idea final, ¿no?, de este grupo. Por ahí, nosotros redactábamos, y si no, para muchos es muy claro la parte de SN, porque es una tecnología emergente. Realmente lo que está pasando hoy en día es que estamos rompiendo un paradigma de la administración y la gestión de redes tradicionales. Entonces, esto nos abre una gran posibilidad, como un beneficio, la innovación para la administración de equipos de telecomunicaciones y, sobre todo, aporta a la posibilidad de reducir significativamente los gastos de operación, como los gastos de adquisición, OPEX, CAPEX, ¿no?, como comúnmente se conocen. Entonces, esto, de alguna manera, aunque no es muy visible, esta tecnología va dando mucha revolución, porque afecta directamente a esos dos rubros, ¿no?, sobre todo mejorando a su vez la rentabilidad de las inversiones en las redes, que es algo que nos interesaría compartir dentro de este grupo, ¿no? Hoy en día creo que mucho de lo que tenemos en data center se puede aprovechar para ya manejar funciones de red dentro de los mismos, ¿no? Entonces, la idea es transformar los nodos de red en pequeños centros de datos que puedan albergar no solo funciones de redes implementadas en software, sino que podamos crear aplicaciones que nos den una solución como las que se manejan actualmente en Internet 2. Bueno, finalmente, nada más comentarles que la intención de este grupo tiene un enfoque como misión, que así lo propuse junto con Asael, es que sea un grupo multidisciplinario y, en primera instancia, técnico, con el compromiso, como ya lo dije, de innovar en el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías emergentes, en particular, y en este momento, SDN y NFV, ¿no?, y la integración de otras más en la orquestación de data center, como la parte de OpenStack. La visión que nosotros queremos tener de este grupo es buscar el reconocimiento y el prestigio en nuestra comunidad, pero también en la parte internacional. Para ello, queremos formar un liderazgo en el desarrollo e implementación de redes de avanzada, en particular con software, ¿no? Actualmente en la Universidad de Guadalajara ya tenemos desarrollado por nosotros una aplicación de contención y que tiene que ver con la parte de seguridad. Y en ese sentido, yo creo que con Mario vamos a tener una interacción, sobre todo porque estamos usando elementos nuevos que puede ser una vulnerabilidad muy clara para atacar estas nuevas modalidades de red, ¿no? Y bueno, yo nomás quisiera comentar para quien quiera unirse, que ya hay aquí, te voy a nombrar unas cuantas personas que ya están, levantaron la mano para ser parte de ella, sí inculcarles que el valor que nosotros buscamos en particular de este grupo es, en primera instancia, que tengamos ética entre nosotros, equidad, que haya inclusión de varios grupos, por eso decía que es multidisciplinario, la modestia, honestidad, trabajo colaborativo y sobre todo la prosperidad colectiva de lo que engloba la RENIE MX y el profesionalismo que engloba la misma, ¿no? Entonces, por lo pronto, quien está o levantó la mano, y lo voy a mencionar por su nombre, no es Ileana, de la parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Carmen Denis, que como ya lo mencioné, pues vamos a tener una interacción muy directa con ella. En particular, me ha apoyado mucho a Sael, que él dijo que quiere estar por ahí. Héctor, también de la Universidad Veracruzana, Jorge Ramírez del NOC de CUDI y Silvia Chávez, ¿no? Pues, por mi parte, esta es mi propuesta. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta y sobre todo si alguien quiere integrarse en este momento para poderlo contemplar, si no es que se maneja a través de con Marta en particular. Eso es todo. Sí.
Gracias, Jaime. ¿Alguien quiere sumarse? ¿Alguien tiene algún comentario?
Bueno, pues yo nomás uno de que los equipos que instalamos en el Fondo de Conectividad Universitario vienen preparados para hacer SDN. Entonces, nosotros ya queremos darle el remojo a la red, pues tratando de empezar a poner estos equipos y como ya lo saben, pues ha sido un poco complejo poder implementar todo el enrutamiento que tenemos que soportar con la Secretaría. Entonces, tal vez ahí hemos platicado que pudiera ayudarnos las soluciones de SDN a que sea más sencillo la comunicación entre los campus, ¿no? Entonces, pues ahí sí también yo le había pedido al proveedor que nos hiciera algunas propuestas, creo que las tienen por ahí, pero todavía no, como no hemos acabado de activar los enlaces, pues no podemos usar, digamos, en la red toda la parte de SDN. Los routers del backbone ya están instalados, pero nos hace falta pues acabar las configuraciones hacia las universidades, ¿no? Para que pudiéramos ya en una gran parte de nuestra red ya tener funciones de SDN y pues la ventaja de SDN es software que ustedes pueden construir para instalar funciones que necesitemos y eso se puede ir transfiriendo hacia abajo, ¿no? Entonces, pues yo sí los invitaría a que pues tengamos una lluvia de ideas de qué pudiéramos habilitar utilizando pues SDN tanto en el backbone como con ustedes, ¿no? Por ahí ya hemos platicado con Jaime de 2-3 opciones, pero ojalá pudiéramos tener más ideas, ¿no?
Bueno. Aprovecho que está abierto el micrófono también para sumarme a lo que he dicho en los grupos anteriores. Hay a nivel internacional también mucho trabajo hecho ya con SDN y NFB. Otra vez en los dos grupos estos, FIWR y GINI, que son tecnología europea, tecnología americana, que nos pueden ayudar a identificar tal vez mejores prácticas o necesidades no creadas que pueden ustedes desarrollar, ¿no?
Mario Farías, me parece que tenías un comentario.
Más que comentario, aclarar que esa fue una invitación cordial a atacarte y tus equipos, Jaime.
De alguna manera sí, tú sabes que en tecnologías que apenas están emergiendo, en particular, pues tú creo que conoces que las controladoras se manejan por web services, entonces hay áreas en las que tenemos que cubrir SSL, clustering, porque ahora lo que va a suceder con las redes administradas por software es que va a haber un control central, ¿no? Que obviamente va a ser el flanco, muy seguramente, de ataques, ¿no?
Puede ser, generalmente ahorita los ataques van más hacia los laterales, hacia el centro, porque pensando en esa estrategia que dices, mucha gente asegura la parte central y descuida mucho las partes laterales. Entonces, más bien el tope, la entrada es por los laterales ahorita. Sí. Pero bueno, como dije,
es
una invitación de que voy afilando el cuchillo.
Sí, sobre todo porque con SDN, como ya lo comentó Hans, vamos a crear redes sobrepuestas que van a reconfigurar de manera dinámica. Entonces, quien tenga la posibilidad de alterar y poderse meter a una controladora va a ser un daño muy, muy grave, ¿no? Esa es la idea.
Ah, no, por supuesto. Te roba la red, literalmente.
Exacto. Una cosa que quería comentar, aprovechando que Hans mencionó la parte de la red CUDI, si bien es cierto, igual que CUDI, nosotros tenemos equipos que soportan SDN, pero un gran reto que vamos a tener que abordar con la infraestructura que recién adquirió CUDI es de que necesitamos que los enlaces trabajen en capa 2 para poder trabajar en una orquestación de la red completa. ¿Por qué? Actualmente la realidad es que el estándar de la industria OpenFlow en su versión 1.3, casi todos los features y características de acciones tienen que ver en capa 2. Entonces, si nosotros tenemos actualmente en modo híbrido algunas VLANs para proteger, si queremos hacer algún movimiento en red entre dos equipos que están geográficamente dispersos, necesitaríamos tenerlos en capa 2 para poder modificar tráfico. Eso para poder orquestar una red de tipo VPN. Pero si lo que queremos por lo pronto es crear aplicaciones para tipo firewalling, para proteger ciertos equipos, lo podemos hacer. De hecho, en la universidad acabamos de construir en conjunto con por ahí hablaba el proveedor Intel, una aplicación que responde a ataques de negación de servicio. Y esto a través de un colector de S-Flow, respondemos de forma dinámica a la contención a nivel de un equipo más atrás y no a través de un equipo que está en frontera. Entonces, esa es una de tantas aplicaciones y como bien lo comentaba también Salma, sería ver qué otras opciones de aplicativos queremos hacer. Entonces, el grupo que queremos formar no nomás es implementación, sino también, como lo decía Hans, es poder concretar aplicaciones que se puedan compartir dentro de la red de la RENIE MX, ¿no? ¿Algún comentario?
Bueno, si no hay más comentarios, bueno, te agradezco, Jaime. Sin lugar a dudas, yo creo que vamos a tener más comentarios ahora en las próximas reuniones. Ya entrando completamente en activo, pues, el grupo, sin lugar a dudas, por ahí es un punto importante, pues, también avanzar en el tema de SDN. Entonces, bueno, prácticamente concluimos con la presentación de las propuestas de los nuevos grupos técnicos. De esto, Marta, nada más, en el tema de la formalización, pues, de los grupos, ¿qué nos faltaría, Marta? De la documentación que tú tienes a la mano, ¿qué nos faltaría, pues?
De algunos hace falta la carta de apoyo y con esta propuesta tú la tienes que llevar al consejo. En consejo se aprueba y entonces me pongo en contacto directo con los coordinadores para iniciar el trabajo de sus espacios de colaboración, listas de distribución, cuentas de correo, página web.
Perfecto. Pero entonces faltaría este documento, ¿verdad, Marta?
Claro. La carta. De algunas personas me hace falta la carta. Sin embargo, esto no es una limitante para empezar los trabajos.
Ok. Sí, lo que sí me gustaría, Marta, es que tengamos ya prácticamente todos los documentos necesarios para llevarlo al consejo. Ya para darle toda la formalidad puesta a la conformación de los grupos, ¿no? Entonces, sería importante que nos dedicáramos también los siguientes días en consolidar este aspecto, ¿sí?
Sí, Luis, dame oportunidad de que termine la reunión y en unas dos horas yo creo tengo ya un Excel con la documentación que había falta nada más. Y te lo voy a llevar por correo y me pongo en contacto con los coordinadores para solicitarles esta información.
Te lo agradezco, Marta. Bueno, yo les quería hacer una sugerencia. Tenemos el siguiente punto aquí, el tema de los avances sobre los IXPs y también el tema del programa de CUDI Otoño 2015. Que pudiéramos nada más hacer un cambio en el orden, que pudiéramos hablar ya del tema de CUDI Otoño 2015 y cerramos con el punto de avance sobre los IXP a voz de Hans. ¿Les parece?
Mejor lo dejamos así porque sabes que tengo una llamada con el licenciado de un problema que hay que tenemos que revisar con Internet 2, entonces preferiría rápido dar lo de los IXPs, que no me tardo mucho, y si quieres ya entramos a la agenda de la reunión. ¿Está bien?
Adelante, Carlos.
Sí, perdón.
Tienes dos minutos.
Sí, ahorita en dos minutos trato de explicarlo. Bueno, ahí, como saben, nosotros participamos también como CUDI en el CITI, ¿no? Que es el Consorcio de Intercambio de Tráfico. Entonces, el consorcio ya aprobó por lo menos crear esos cuatro IXTs. Nos hacen falta algunos otros, estamos hablando en Aguascalientes, San Luis y Mérida, ¿no? Probablemente tenemos una reunión el próximo martes del CITI y espero que podamos aprobar también Aguascalientes y Mérida y tal vez también San Luis. Ahorita me ha agarrado un poco el tiempo ahí, ¿cómo se llama?, para poder reunirlos a todos. Lo que estamos tratando de hacer es en cada ciudad tratar de hacer una reunión de kickoff, ¿no?, para los trabajos, para conectar a las universidades, miembros de nosotros, a los IXP. De parte del consorcio, Google ya es parte del consorcio, aunque es un miembro, digamos, como que no oficial, ¿no? Está en el CITI, pero no quiere ser parte del directorio, ni parte de los que lleve políticas, ni nada de eso. Entonces ya Google está subido en el consorcio, aceptó donar equipamiento para equipar 10 IXPs junto con Internet Society y Packet Clearing House. Entonces tenemos ahí un poco en CITI el compromiso de abrir 10 IXPs. Ahorita ya tenemos los equipos aquí en México, aunque todavía no nos entregan aquí en las oficinas, para equipar esos IXPs que estamos ahí mencionando. La idea que, por ejemplo, en Puebla, que es lo que estamos tratando de hacer, hicimos una en todas las ciudades, es primero hablar con la universidad estatal, que es miembro de nosotros, que nos ayude a coordinar los trabajos en la ciudad para que hagamos un proyecto de que podamos conectarnos a los IXPs. Obviamente que esto, para que realmente funcione, pues necesitamos tener fibras que nos conecten al IXP y poder ir creciendo en capacidad, pues toda la que vayamos nosotros requiriendo. Entonces en Puebla ya se formó un grupo que va a tratar de hacer un proyecto de ingeniería de un anillo de fibra que necesitaríamos para conectarnos a los IXP. Ahí estamos invitando a proveedores a que participen, tanto carriers como compañías que hacen fibra. Entonces, pues es algo que hemos platicado, okay, que nos gustaría hacer en otras ciudades. Por ahí ayer platiqué con Jorge Lozoya para tratar de este lunes al otro tratar de hacer una reunión de kickoff en Guadalajara. En Querétaro también me estoy coordinando para tratar de hacer una reunión de kickoff, y Monterrey es ahorita el que me ha tardado un poquito más de poner de acuerdo. En Monterrey y Guadalajara tenemos ofertas tanto de Megacable como de Axtel para hospedar el IXP, pero tenemos que tener cuidado de que pues sigan las reglas de que pues nos permitan hacer peering, que no haya vicios ocultos o por lo menos la menor cantidad, ¿no?, con estas compañías entonces esa es la actualización que les puedo dar. En Puebla vamos muy bien, creemos que pudiéramos tener a fin de mes ya el proyecto de ingeniería hecho y cotizado para poder tratar de pues tal vez antes de la reunión ya tener pues firmado la asignación del IXP, cómo vamos a conectar las universidades. Aquí pues también varias universidades privadas se están sumando, entonces pues poco a poco los vamos a ir invitando a los demás a ya consolidar estos IXPs, que esto pues va a ser muy bueno porque nos va a acercar a estas redes de contenido que pues, todo el mundo usamos y ya las tendríamos localmente aquí en México, ¿no? Creemos que es un beneficio muy bueno para toda la comunidad, tanto académica como pues, la población en general, ¿no? Y bueno, por ahí algunos todavía no les he hablado, por ahí a Patti la vi que entró y salió, creo, de Aguascalientes, también por ahí la voy a visitar. Y bueno, ya no sé si tengan alguna pregunta de esto, pero ya para que queden 2 minutos.
Parece que no hay preguntas.
No hay preguntas, muy bien. Ok.
Entonces, Luis, si gustas, pasamos al último punto, que es la reunión de otoño. Les voy a compartir aquí la propuesta de programa.
La reunión está agendada para el día 22, jueves 22 de octubre y viernes 23. Las actividades iniciarían con talleres el día jueves en la mañana. Se tienen programados 4 talleres simultáneos y una sesión de conferencias de patrocinadores. Los talleres ahorita que se tienen programados, en los que participarían coordinadores del Comité de Redes, es el taller de seguridad con Mario Farías y el taller de SDN con Jaime Olmos. Serían mini talleres, no sé cómo decirle, porque el horario que tienen asignado son solamente de 9 a 2 de la tarde, que es el horario de comida. De hecho, Mario Farías tenía algunos comentarios que hacer al respecto. Mario, te pediría nada más me dieras oportunidad a que Salma nos presentara la propuesta de taller de Cloud Computing y el de Big Data. Y después regresamos un poquito para comentar el tema del taller de seguridad.
Hola, más que presentar una propuesta, en el tema de Cloud Computing me gustaría que, sabiendo que ya inició el grupo, o que va a iniciar el grupo de Carmen con Cloud Computing, sería muy bueno saber si ustedes tienen alguna sugerencia de si tenemos que buscar a algún especialista o algo para este taller de Cloud Computing. Me gustaría más que lo dirigieran ustedes a que yo lo dirigiera. Y con respecto al tema de Big Data, quiero preguntarle a Cecilia Castañeda si tenemos más salones, porque acaba de hacernos una petición Remeri que existe la urgencia de hacer una reunión y sabemos que estamos limitados en el número de espacios. Entonces, no sé, y si están de acuerdo ustedes, podríamos sacrificar en esta ocasión el taller de Big Data y meter ahí a Remeri, pero eso solo si ustedes están de acuerdo, y poder buscar algún otro espacio para Remeri. Y en el caso de Big Data, yo le había solicitado precisamente a los de Bibliotecas Digitales que nos ayudaran con el tema de Big Data, pero me dice que tiene más urgencia de trabajar el tema de las nuevas reglas para los repositorios institucionales y que ellos preferirían trabajar ese tema. Lo dejo así a que me digan si tenemos opciones, si no, para ya continuar con la persona que va a trabajar en el tema de Big Data.
Creo, a reserva de que lo confirme con el hotel, que hay un salón que es como tipo ejecutivo, como para sala de juntas, que es pequeñito, que hay prácticamente todos los hoteles. Nada más déjame confirmar si tiene disponibilidad y con todo gusto, ya sea que movamos un taller para allá o movemos lo de Remeri para allá, lo que tú me digas, para que permanezcan los talleres o lo que tú me indiques. Yo en un ratito más, acabando la reunión, lo checo con el hotel a ver qué salón hay y qué capacidad tiene.
Ahí necesitamos que haya un mínimo de 20, porque creo que los talleres son para 20 personas.
Los de 40.
¿Para 40?
Sí, bueno, 35, 20.
Ok.
No caben 35. Caben máximo 25 personas.
Ok, bueno, entonces evaluaríamos y sí les quiero pedir a ustedes como CDR, perdón, que me digan si es factible posponer el tema de Big Data o si lo debemos de trabajar en esta reunión de otoño.
Bueno, el que lo pidió fue la UAP, porque es tema de supercómputo y la idea hablar de ese tema, porque ellos pues están estrenando su centro de supercómputo. Entonces, no sé cuánta gente haya, también lo que podríamos hacer es, si en los talleres no se registra, pues mejor cambiarlo, ¿no?
Una opción que va de acuerdo a la petición que tiene Mario Farías es que él comentaba que un taller de seguridad de media mañana no le era funcional, que él prefería tener un taller lunes, martes y miércoles pudiera ser en la institución y se libera ya el espacio del taller de seguridad para Remery.
Pues, yo lo veo bien.
Pues. ¿Sí? Ok, entonces yo continúo con el tema de Big Data para seleccionar al especialista. Todavía no lo tengo, pero estoy buscando quién nos puede enfocar el tema de Big Data desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de cómo se almacenarían los datos y se recuperarían para hacer un uso óptimo de esa información.
Ahora, para lo de...
Salma, perdón.
¿Sí?
Perdón, Salma. Bueno, ahí ya con la estrategia que comenta Mario se solventa el tema del espacio. Para la cuestión de Big Data, si te puede ayudar el tema, la gente de MC generalmente a las instituciones les apoya con algunos seminarios en el tema de Big Data. Entonces ellos pueden tener a la persona pues para brindar este taller de, pues son prácticamente cuatro horas y media aproximadamente, ¿no?
Okay.
Entonces igual podríamos apoyarnos con ellos. La persona de MC que nos, bueno, que es el contacto aquí hacia CUDI y hacia acá UDG, para la parte académica es Andrea. Entonces okay, nos podrían apoyar sin mayor problema, ¿eh?
Mil gracias.
Sí. Un punto importante a considerar para el taller de seguridad es primero saber si la UAP tiene el espacio para poderlo impartir en la institución y disponible lunes, martes y miércoles.
Sí, ellos tienen, de hecho en el centro de supercómputo tienen salones que yo creo que podemos usar. Ahí el problema es que a diario se llena como con 30 gentes, Mario, ¿no? Entonces,
30 gentes.
Entonces hay que buscar un salón como
hay
de 30.
Hay otro auditorio que está cerca.
Y Remery también, sí. Llegan cerca de 40 para Remery.
Pero aquí están diciendo que hay 40. 35. ¿No?
35. Creo que máximo 25.
No, perdón, en cuanto al espacio y la UAP había, había comentado que no quería hacer nada en la UAP. Sin embargo, en función de que esto jale, ¿no? Habría que, como bien dijo Marta, preguntar primero, más que si tienen el espacio, que sí lo tienen, si tienen la disponibilidad del salón. Uno. Y dos, los salones tienen un poco de mayor capacidad si los manejamos como auditorio. O sea, no con mesas de escuela ni con herradura. Con herradura estamos limitados a 20. Si vamos a meter auditorio, o sea, sillita, y así quieren, pues caben hasta 40, ¿no? Me parece. Pero, o le buscaremos dejar el salón más grande a Remery. Pero okay, no hay mucho, a menos que se utilice en auditorio.
Ok. ¿Está abierto? Ok, yo creo que Remery sí podría funcionar así.
No sé si algún punto más a comentar respecto a los talleres.
Adelante, no.
Regresando de comer, aquí, la comida, esta comida que dice plática patrocinador no está confirmada. Simple y sencillamente que la puse en este programa solamente para marcar que es horario de comida y después ya iniciaría la reunión como tal a las 4 de la tarde con la sesión plenaria. Como en el formato general que se maneja en la reunión, empezamos con inauguración y bienvenida. Se tiene invitado al rector de la UAP, a nuestro presidente del Consejo Directivo, Felipe Bracho, y a nuestro director general. Se tiene contemplada media hora. Después pasaríamos al informe de nuestros presidentes de los comités del Consejo Directivo y panorama general de CUDI por nuestro director Carlos Casasur. A las 5 de la tarde tendremos un receso de media hora para después continuar con conferencias que básicamente están enfocados a los temas de Puebla, en específico a la UAP. Está también la presentación y demostración del Laboratorio Nacional de Supercómputo. Estos todavía no están confirmados, Hubble, Gran Telescopio Milimétrico e Imágenes Satelitales. Y después estaría la reunión de conectividad del Centro Sur-Sureste para finalizar a las 8 de la noche con una actividad cultural. El día viernes por la mañana está el espacio de una conferencia y en conversaciones con Salma, hace un momento ella comentaba que sería conveniente poner la reunión de Magic a las 9:30.
Es razón porque originalmente estaba en Internet del Futuro, estaban Ginny y Fewer juntos. Yo creo que cada uno requiere media hora de explicación y Magic tendría también otra hora, media hora de explicación. Entonces, es la razón por la que se está pidiendo ese espacio.
Magic, ¿se comentarían los avances que se han tenido con las actividades en este proyecto y lo que viene por realizarse? Después, a las 10, está una conferencia magistral en donde básicamente es para comentar los lineamientos para dar cumplimiento al artículo 213. No está confirmada, pero se espera la participación de Javier Lizárraga. Después tenemos un receso de media hora y continuamos a las 11:30 con los proyectos asociados a los lineamientos en los que se contemplan la Red Nacional de Videoconferencia, Conexión Centro de Ciencia y Conexión de Laboratorios Nacionales. Después, a las 12:30, empieza la red de los IXP, efecto del IXP en los precios y el caso CIDE, que tampoco se tiene confirmado. Después, Internet del Futuro, caso CIDE y los temas que comentaba Sama. No sé si quieras comentar algo adicional.
No, nada más que vamos a invitar al...
¿Cómo se llama?
A una persona de NSF que es el que está promoviendo el proyecto Genie. Y en el caso de Fewer vamos a invitar, están participando el TEC de Monterrey, Campus Estado de México y Infotec. Ellos van a definir quién de las dos instituciones va a participar presentando el proyecto Fewer.
Y se terminaría a las 2:00 p.m. la reunión con conclusiones y continuidad. En la comida, en este caso, tampoco está confirmada, es solamente para indicar horario de comida. Sería lo que se tiene hasta ahorita programado para esta reunión CUDI otoño 2015. ¿Alguien tiene algún comentario?
Voy a mandar el contacto de...
¿Ningún comentario al respecto? ¿O tenemos problemas de audio?
No. Tenemos comentarios, sugerencias pues al programa que acabamos de presentar. No sé cómo lo ven en contenidos, cómo lo ven de manera general en cuanto a tiempos.
Una intervención. Bueno, nada más para comentar que paralelo a los talleres va a haber una sesión de conferencias con proveedores, que ahí yo le había pedido a Hans y a Luis que nos trataran de informar qué temas quieren que traten los proveedores para que hagamos una conferencia de los temas que queremos que sean relevantes para la comunidad CUDI de parte de los proveedores. Estas son sesiones, es una sesión simultánea a los talleres. Y las otras observaciones en el programa que presentó Marta, que no sé si es un error o yo no entendí muy bien, ahí dice, después de Ginny, dice caso CIDE y vuelve a mencionarse abajo otra vez. ¿Son repetidos? ¿Son dos veces el caso CIDE? ¿O fue error ahí de borrar?
Sí.
Sí, si nos comparte más el programa otra vez, está como repetido, como lo quitó, ya no lo ubiqué bien, pero está repetido el caso CIDE. Nada más para saber si son que en los dos lados se pone o si nada más es en uno y no borramos el otro. Está
en la red de
caso CIDE, Internet del Futuro, caso CIDE. Entonces,
sí. Sí, está repetido. Y nada más corregir. Okay. FIWARE.
Para que lo corrijas en el que estás manejando en el original.
Ok, oye, Ceci, un favor. ¿Puedes profundizar un poquito en el tema de la sesión paralela a lo que son los talleres? Lo que pasa es que en gran medida este programa, que es el paralelo, pues nos compete a nosotros como CDR proponerlo, pero es una propuesta pues en cuanto a contenidos que sean, que le sumen a los proyectos que estamos desarrollando nosotros. sobre todo pues a los grupos que estamos conformando, porque se va a invitar a proveedores que puedan apoyar pues a cubrir algunos costos del evento, y pues la intención es que si van a participar los proveedores, como lo hicimos en las sesiones pasadas, pues que puedan compartir contenidos, pero contenidos que le sumen a estos proyectos que acabo de comentar, ¿no? No que sean solamente un escaparate pues para promocionar sus soluciones.
Sí, claro, Luis. En la plática también con Salma se comentó que iban a ser temas que tuvieran que ver con herramientas de enseñanza, entornos colaborativos, laboratorios virtuales, gestión y distribución de software especializado de apoyo docente, tecnologías en la sala de clases, soluciones integrales de video, impacto de la movilidad en docencia, redes sociales institucionales, gestión y Big Data. Bueno, Big Data ya salió para taller, pero bueno, serían los que había comentado Salma que sería importante que se trataran. Esto, efectivamente, como dijo Luis, es para dar ese intercambio de patrocinios, dado que el evento no tiene como un recurso propio o no tan grande como quisiéramos, necesitamos fondearlo de alguna manera, y entonces les estamos pues prácticamente vendiendo media hora de una presentación a los proveedores a cambio de un patrocinio, y entonces con esto fondear el evento. También lo que pone Marta ahí, comidas de patrocinador, o sea, pláticas en los espacios de comida también son para venderlos a los patrocinadores, ¿no? Y hay en otra conferencia que está ahí antes de Magic, que también sería para un patrocinador, pero con algún tema que sea de relevancia para la comunidad food. Y todo es como venta de espacios, momentos de conferencia a cambio de un patrocinio para fondear el evento. Entonces, eso es lo que yo tengo como propuesta. También, si no... ahorita las empresas tenemos confirmadas 4 empresas que están interesadas en patrocinios importantes y otras 6 que están viendo esa opción, que cabrían en estas conferencias que son paralelas a los talleres. Los otros, que son patrocinios platino y oro, entrarían dentro de los espacios del programa, y los plata entrarían en estas de soluciones TIC para educación.
Esos son temas que yo propuse, pero Luis, si están abiertos a que se amplíe la lista, podemos ampliarla para que el patrocinador escoja qué tema quiere trabajar durante esa media hora. Lo importante es que no nos vendan un producto, sino que nos... de preferencia que nos hablen del trabajo que están haciendo con las instituciones académicas y de investigación, con opciones que tienen ellos, pero más sobre una aplicación que un producto en sí mismo.
Nada más una cosa, ¿qué empresas ya te firmaron? Porque, bueno, sé que está, por ejemplo, Brocade, que pues ahí como que vamos a repetir el taller y la presentación, que no sé si tenga sentido, tal vez mejor le damos más participación en el taller, pero no sé, había otros patrocinadores, ¿no?, que ahorita no recuerdo bien quiénes estaban. No te escuchamos.
Perdón, es que estaba buscando el correo que ya les había mandado a todos, bueno, a los que estuvimos en una reunión. Tenemos confirmados, y pongo confirmados entre comillas, a Brocade, al Enlace TPE, a Protectia, que es una empresa de seguridad informática que nos recomendó la UAP, y Intel Security. Manifestaron interés y que iban a revisar estas soluciones Glimmer Glass, EMC, que es el que comentó ahorita Luis, ¿no?, que podría apoyarnos. Banume, que es una empresa como filial de la CTPE o partner, Metro Carrier, Rackspace, Sistema Phoenix, Cisco. Pero ninguno de estos ha firmado nada excepto Brocade. Brocade ya me hizo un anticipo de 10% para confirmar su patrocinio. Todos los demás me dijeron que sí y están en eso, porque
aquí comenta la gran mayoría de las empresas que ellos les dan el presupuesto para este tipo de patrocinios en por trimestres. Entonces, ellos tendrían el recurso para pago el primero de octubre, por decir algo, que es el inicio del cuarto trimestre. Y entonces, hasta ese momento sabríamos si tenemos del patrocinio, ¿no? Ya que nos paguen. La otra, pues bueno, es que no firma nada. Ninguna empresa hasta ahorita me ha pedido firmar ningún convenio. Para ellos es suficiente el hecho de que yo les mande una factura, ¿no? Y que ellos me hagan los anticipos. No sé si crees que sea necesario, pues los obligamos a firmar, pero como son empresas que están en Estados Unidos, la gran mayoría les complica mucho tener que firmar este tipo de convenios y para ellos lo prefieren así. Por eso la palabra firmados no me gusta, sería más bien compromiso de pago con las empresas.
Gracias, Ceci. Mira, yo la propuesta que podría pues poner aquí sobre la mesa es, estamos ya conformando, bueno, nuevos grupos con la intención de, pues también alinear los trabajos que estamos haciendo aquí en el CDR a los proyectos que estamos desarrollando en CUDI. Entre estos grupos, bueno, hablábamos del gobierno, de redes inalámbricas, de la nube, de SDN, del end-to-end, etcétera. Yo creo que lo que podemos hacer a lo que ya nos avanzó Ceci, lo que nos compartió también Salma, es que cada uno de los que están propuestos ya como coordinadores de estos grupos pueda proponer un tema en particular que se ponga en la mesa de los diferentes proveedores para que puedan seleccionar los temas donde ellos van a participar. Porque si no le hacemos así, si no regulamos los contenidos un poco, pues realmente se van a presentar y nos van a sacar los comerciales ahí en estos 30 minutos. Y honestamente, bueno, también identificando que los que asisten a estas reuniones pues son las comunidades académicas, son pues nuestras comunidades de tecnologías, pues a lo que vamos realmente ahí estos eventos es a intercambiar ideas, a conocer nuevos contenidos, etcétera. La parte de los comerciales, esa, bueno, generalmente la digerimos en cada una de las instituciones, acá vienen los fabricantes también. Entonces, yo creo que como CDR podríamos extender una propuesta de este tipo. Adicional a los temas que ya propuso por ahí Salma, agregar otros temas. Por ejemplo, en el tema de gobierno de TEI, que Hugo Rivera se pueda concentrar en un gobierno de TEI, un tema que quiera que se pueda platicar ahí. Está abierto por ahí el micrófono. Sí. Y de igual manera, la cuestión de las redes inalámbricas, bueno, algún tema en particular sobre el profundo mar de las redes inalámbricas que pueda proponer Varela, igualmente sobre nube universitaria, o sea, cuáles son los modelos de implementación que se han llevado hoy en día, o sea, algo que podamos poner en la mesa de manera muy general con un objetivo y que los proveedores puedan identificarlo y decir aquí participo, ¿no? SDN también. Lo que yo omitiría aquí en esta parte de los de estas pláticas, pues a lo mejor sería, bueno, no sé si SDN y seguridad, dado que tenemos también los talleres para no replicar los contenidos, pero podemos sacar también la cuestión de la videoconferencia ahí, de los grupos que ya tenemos conformados hoy día, pues una temática, o sea, cuáles son las herramientas de colaboración hoy en día en las universidades, cómo le están haciendo, etcétera. Pero eso, yo dejarlo como una tarea de nosotros como CDR, generar esa propuesta, no nos toma mucho, nos toma pensar unos minutos de cuál es el interés de las universidades en estos contenidos que refieren al grupo que estamos coordinando y subirlo a la mesa. No sé si les parece a ustedes adecuada esta propuesta. Si es así, bueno, fijaríamos el tiempo en el que podamos avanzar esta propuesta ahí a Marta, y Marta que lo pueda integrar ya a todo lo que es el comité organizador del evento. Lo pongo aquí sobre la mesa. No sé si hay algún comentario.
Luis, yo creo que es una muy muy buena idea y oportunidad también de integrar e involucrar a los nuevos coordinadores en las actividades CUDI. Sería los temas que tienen los coordinadores, las propuestas que tienen para subirlas a la mesa del comité de programa.
Okay, por mi parte, del grupo de gobierno, sí, ya he platicado con algunos proveedores, si están interesados, ya los pondría en contacto ya con Cecilia para ver lo de las cuotas y yo les mandaría el tema que se estaría manejando.
También más las instituciones, digo, los grupos que ya han sido creados con tiempo, con anterioridad, podrían participar. Por ejemplo, ahorita se me ocurre el tema de IPv6. Hay mucho que hacer en, ¿cómo se llama?, en la industria. Igual y conocer su opinión sobre IPv6 sería interesante. No sé, en Multicast, en otros grupos que sabemos que ya están establecidos, nos podrían apoyar con temas que serían de relevancia.
Sí, estoy de acuerdo ahí, Salma. O sea, la intención es que tanto los grupos que ya están conformados como los nuevos grupos que se están proponiendo, pues desarrollen esta propuesta para que se pueda enriquecer el programa, pues, o las opciones que tienen los proveedores para participar en el evento. Entonces, pues la intención a final de cuentas es sumarle a los trabajos que estamos realizando y sobre todo sumar en contenidos que nos proporcionen un diferencial, pues no contenidos que llaman.
Ups. Solo nosotros, ¿verdad?
¿Escuchan a Luis? ¿Nos escuchan?
Sí. No, a Luis no escuchamos a Luis.
Sí, se nos fue Luis. Bueno, ¿les parece que demos por concluida la...? ¿Ya regresó?
Ya está.
Bien. Adelante, Luis.
No, entonces, bueno, esa realmente es la propuesta. Creo que espero la totalidad de la propuesta porque me desconecté, creo que casi al final. Entonces, si así fuera, nada más sería establecer una fecha en la que podamos compartir el contenido de la plática por cada uno de los coordinadores de los grupos ya conformados y los que están por conformarse, ¿no? Entonces, si les parece, mantenemos ese acuerdo y yo creo que una fecha muy factible podría ser que a más tardar el próximo lunes podamos extender la propuesta ahí a nuestra compañera Marta. Lo pongo aquí sobre la mesa y si están de acuerdo, bueno, procedemos con ello.
Adelante, Sael.
No, nada más de regreso, alcancé a escuchar algo de IPv6, nada más saber qué es lo que se tiene planeado. No sé qué comentaron.
Sí, hacia él es sobre si tienes algún tema que proponer para que algún proveedor que pueda patrocinar CUDI presente y no sea solamente un tema comercial.
Ah, correcto, para la reunión de Puebla.
Sí, y tenemos hasta el lunes para entregar esas propuestas para poderlas subir al comité del programa de la reunión. De otoño.
Ah, correcto. Muy bien, gracias.
Me parece que ya se volvió... Ah, ya está Luis ahí.
Sí, estaba escuchando,
Sí, Luis, adelante.
Bueno, si les parece, mantenemos este acuerdo. Generar esas propuestas para enriquecer pues las opciones que tienen los fabricantes de poder participar acá en CUDI y ya una vez que le interese a uno de los digamos a un fabricante, sabes que quiero participar con este contenido, si el contenido ya fue propuesto por ejemplo por José Luis, que ya se ponga en contacto para que modere un poquito José Luis en el sentido de los contenidos que va a participar pues ahí a la comunidad. Nada más es para validar que va a ser efecto pues hacia nuestra reunión, ¿no?
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿les parece? Mantenemos ese acuerdo y el lunes, a más tardar, pues todos los encargados de los grupos técnicos, le enviamos a Marta la propuesta, pues, del contenido. No del contenido, sino de la plática que se pueda desarrollar. Entonces, lo dejo aquí como acuerdo. No sé si hay otro comentario, un punto entre temas varios. Mario, adelante, Mario.
Uno, ver, considerar lo que habías comentado, Luis, de en el abrir un espacio para hablar de lo del CERT en la reunión. Esa es una. Y dos, más bien dos, creo que quedó pendiente un poco la parte de ver si podemos mover el taller de seguridad a que sea un taller un poco más largo en las instalaciones de la autónoma de la UAP. Marta, ¿me dices cuándo se puede ver eso o cómo lo hacemos?
De hecho, el tema del taller se está tomando aquí. Se va a platicar con la gente de la UAP. Bueno, tomó nota por ahí, Ceci, que está con nosotros aquí en la sesión.
Perdón, Luis.
Y lo vamos a comentar con la gente de la UAP.
Consulté con la gente de la UAP y dicen que por el espacio ellos no consideran que haya ningún problema, que podría considerarse para lunes, martes y miércoles. Lo que se les complica un poco es el hecho de si tenemos que trasladar a la gente hacia la UAP. Pero les digo que creo que no, que la gente lo considera, pero bueno, en principio sí sería factible llevar en la UAP el taller de seguridad.
Ah, excelente, perfecto.
¿Algún tema más que agregar? ¿Alguien quiere comentar algo adicional?
Sí, aquí habla Asael. No sé si lo comentó Luis. También me pareció muy importante las sesiones que hubo en Tikal sobre la relación de las universidades, la participación de las universidades en actividades de la IETF. Yo creo que sería, si estamos a tiempo todavía de proponer algo, les voy a mandar una liga de un evento que va a haber en Argentina en los próximos días, que me parece muy interesante. Van a ver que está bastante completo. Yo creo que podríamos pensar, si no es en la próxima reunión, después hacer algo relacionado con actividades y vincular a las universidades más en las actividades de la IETF.
Ok, Asael, buscamos por ahí un espacio a ver si hay posibilidad de integrar esta plática, bueno, sobre todo la participación, replicar el formato que se dio ahí en Tikal, porque sí era, estuvo muy muy interesante, pues, esa intervención ahí en Tikal. Y de igual manera, lo que comentaba Mario, vemos también posibilidades ya en el programa de poder incorporar un tiempo para platicar ahí del CERT, porque sí es algo que tenemos que extender, pues, a las universidades, si no va a tener efecto. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hubiera más comentarios, pues prácticamente está agotada la orden del día. ¿Marta?
Sí, Luis, hemos terminado. El sexto punto es solamente acuerdos a los que hemos llegado en este momento. Sería todo por parte de la agenda.
Muy bien. La próxima sesión del CDR, si mal no recuerdo, es el 1 de octubre. Es la sesión previa, pues, a la reunión que tenemos. Entonces, en esa sesión, en gran medida, nos vamos a abocar a lo que es el programa para ver qué actividades tendremos ya como CDR, organizarnos un poco ahí, en pro, pues, de apoyar al desarrollo del evento y, sobre todo, pues, a la definición ya del programa, el cierre del programa, pues, que vamos a desarrollar en Puebla, ¿no? Entonces, bueno, si no hubiera otro comentario, pues les agradezco aquí las atenciones de atender la reunión el día de hoy y, bueno, quedamos pendientes para reunirnos el 1 de octubre. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Tengan una buena tarde y provecho para los que ya van a iniciar sus alimentos. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.